En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos directo al grano este viernes 12 de junio. Nos acompaña Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, ex ministro de Educación. También está con nosotros Francisca Espinosa. Bienvenida, Francisca, directora de estudios de Acción Educar. Y no es coincidencia, ¿no?, que tengamos aquí a gente dedicada a los temas de educación, porque vamos a hablar en profundidad del tema de la semana, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sistema del crédito con aval del Estado, ¿no? Con este famoso CAE que ha hecho noticia por las cobranzas, miren, porque se cumple la ley, ¿no?, porque las deudas se pagan, ¿no? Ha hecho noticia también de la perspectiva de la política, ¿no? Las declaraciones del expresidente Gabriel Boric respecto a los embargos aplicados a las cuentas de deudores del CAE generó también controversia. Y también en qué está el sistema, ¿no? Se ha hecho mención, el propio expresidente Boric dijo, bueno, dejé un sistema listo, ¿ah?, mucho mejor, con consenso técnico, dijo. Y vamos a ver qué tan real es esa frase dicha y a través de ex, ¿no?, por el expresidente Gabriel Boric. Empecemos por el principio, siempre es bueno, ¿no? Porque aquí damos por hecho que todo el mundo sabe lo que el CAE, sabe qué significa. Francisca, cuéntanos un poco. Ustedes están a través de Acción Educar, ¿no?, dedicados a seguir los temas de educación, especialmente ahora el tema del CAE. Había la necesidad del gobierno anterior, instaló la necesidad de reemplazar al CAE, ¿no?, de eliminar el CAE por un nuevo sistema, pero finalmente no prosperó. Es decir, hoy día tenemos vigente el crédito con aval del Estado todavía. Francisca.
Sí. En eso nosotros desde Acción Educar realizamos un estudio, una radiografía del CAE, porque nosotros queríamos conocer cuáles eran las cuotas promedio de las personas, cuál es la deuda promedio que ellos tienen, porque consideramos que es importante poner estos datos sobre la mesa cuando nos ponemos a evaluar estas políticas públicas. Y en esto lo que nosotros encontramos que los deudores del CAE actualmente ascienden a 1.200.000 personas. Entre ellos tenemos personas que todavía están estudiando y otros que tienen su garantía ejecutada, y también otras personas que están al día en sus pagos. La morosidad del CAE actualmente está en un 71%, que es obviamente una
71%. O sea, de los que les corresponde pagar, porque tú muy bien decías, hay algunos que todavía están estudiando, ¿no? A ellos no les corresponde pagar. Uh-huh. Sacado a los que están estudiando todavía, a los que les correspondería estar cumpliendo con su crédito, el 71% está moroso.
Exactamente, sí.
¿Cómo era antes de la promesa presidencial?
Exacto, y ese es un
punto que vamos al 2022-21, digamos, ¿no?
Sí. Sí, y ahí nosotros hemos hecho el seguimiento a través de los años y nosotros nos damos cuenta que el pago del CAE también es muy sensible a los hitos políticos. Obviamente hay una parte que sí se relaciona con la incapacidad de pago, pero las señales políticas y los incentivos que se han planteado importan. Nosotros vimos que con los anuncios de que realizó el expresidente Gabriel Boric en su campaña sobre la condonación, aumentó 9 puntos porcentuales la tasa de morosidad del CAE. Antes también había sucedido que cuando se hicieron la reforma del CAE en 2012, vimos una disminución en la tasa de morosidad. Entonces nosotros consideramos que esta alta tasa, como tú dices, que es muy alta, depende mucho de las señales que se están dando, y lo que ha hecho es que se desvirtúe la política del CAE.
Claro, porque finalmente en cualquier sistema, cuando el 71% no paga, es inviable, ¿no? O sea, no, como sistema, en el fondo el crédito con aval del Estado, en términos de que es el Estado el que te facilita esos recursos para tú estudiar, si el 71% no los devuelve, es inviable, ¿no? Y si se transformó en un problema para el propio Estado, ¿no?, en términos de la demanda de recursos, porque recordemos, este es un crédito que tiene una garantía estatal. Es decir, cuando ese 71% no cumple, finalmente es el Estado, todos nosotros, ¿no?, todos los chilenos, los que tenemos que ir a cumplir con esa deuda. Raúl Figueroa.
Claro, eso es muy importante, Gonzalo, porque esto es tan obvio, pero por obvio se calla y por callado se olvida. Cualquier mecanismo basado en el crédito, basado en sistemas solidarios en que hay un fondo, tú sacas del fondo y luego tienes que reponer. Ya sea que ese crédito sea lo ponga el banco, ya sea que ese crédito lo ponga el aparato estatal. Todos los mecanismos en el mundo, hay muchas combinaciones de mecanismos donde para estudiar alguien te presta la plata y luego tú tienes que devolverla. Lo que tienen en común todos esos sistemas, por obvio que sea, es que esos sistemas funcionan en el tiempo en la medida que el que estudia gracias a ese mecanismo luego paga. Y por tanto, si eso no se paga, el mecanismo se rompe. Es una máquina que se rompe, que dura poco. Y cuando esa máquina se rompe, lo que ocurre es que el fisco no puede sostener el sistema. Y si el fisco no lo puede sostener, inevitablemente menos personas después van a poder acceder a la educación superior. Entonces, cuando hablamos del CAE, Francisca explicaba muy bien cómo se distribuye esto. La cuota del CAE es una cuota, en términos relativos, baja. El promedio de la cuota del CAE son del orden de 60.000 pesos.
Claro, dependiendo estamos hablando en general, ¿no? Porque depende del sueldo, ¿no?
Por eso,
sueldos menores de 1.000.000 de pesos, 60 lucas, ya, es un costo importante. Sueldos mayores, claro, la cobranza en general, la que hemos visto, está en los sueldos sobre 3.5 millones, sobre 5 millones. Claro, 60.000 pesos para un sueldo así se hace algo súper abordable, ¿no?
Exacto. Ahora, 60.000 pesos, yo sé que, pues digo, en términos relativos, pero es importante, porque 60.000 pesos es lo que cuesta el TV cable y el Netflix, digo.
Y algo más.
No, anda por ahí, depende de la cantidad de canales. Ya. Si tiene el canal del fútbol,
de fútbol, claro.
Pero es para ponerlo un poco como en contexto.
Es una cuenta,
¿cierto?,
importante, ¿no? No es poco.
Ahora, dicho eso, el CAE tiene efectivamente una tasa de interés, porque es un crédito. Es dentro del sistema de crédito, es el crédito más barato al que una persona puede acceder en Chile. Uh-huh. Tiene una tasa de un 2% anual. Un crédito hipotecario a 30 años tiene una tasa más alta, claro, que la que tiene el CAE. Entonces, por supuesto que alguien va a escuchar y decir, ya, pero es que yo no estoy en condiciones de pagar, entonces igual es caro. El CAE tiene un mecanismo que si la cuota, por cualquier motivo, es más alta que el 10% de tus ingresos, se rebaja. Uh-huh. Al 10% de tus ingresos, en el evento de que la cuota fuese más alta. Por ejemplo, si la cuota, no estamos hablando promedio, pero si digamos que la cuota son 120.000 pesos, que podría ocurrir. Si esa persona gana 900.000 pesos, esa cuota se rebaja
a 90.000.
Exacto. Por otro lado, si una persona no tiene ingresos, todo esto obviamente hay que avisar, pues hay que ir y llenar un formulario, pero no es tan complejo. Si tú no tienes ingresos, el pago se suspende.
Pero el periodo que estás sin trabajo,
claro,
o sin ingreso.
Entonces, y todo esto se puede seguir mejorando. Pero ¿por qué pongo estos ejemplos así como de pichintunes? Porque es un sistema de crédito que, por un lado, permitió que miles de personas pudiesen estudiar y gracias a esos estudios tengan hoy día una situación profesional distinta.
Claro.
Y el mecanismo para restituir es un mecanismo que se ha ido mejorando, se bajó la tasa, se establecieron nuestros mecanismos de contingencia.
Sí, me quiero colgar de eso último, Raúl, porque bueno, este es un sistema que se ha ido perfeccionando, Francisca, se fue mejorando, no es el CAE original de los 2000, ¿no? Sino que es un crédito contingente al ingreso, como explicábamos recién, que hace consideraciones respecto de la situación laboral, que tiene todo eso. ¿Por qué, de todas maneras, se transformó, al final el gran problema es el no pago, ¿no? Porque eso es lo que lo hace inviable desde la perspectiva de seguir garantizando el acceso a la educación a través de estos créditos.
Exactamente, y acá quiero hacer un punto muy relevante, y es que nosotros pensamos que muchas veces, y obviamente pasa, las personas no pagan porque no pueden, pero la tasa de morosidad en el quinto quintil es del 60%. O sea, igual es alta en los quintiles más altos. Entonces, no solamente podemos
Para los que no conocemos de tanto de quintiles, un quinto quintil significa la gente del 20% mayor ingreso.
Exacto, de las personas de mayor ingreso. Entonces, están en el grupo.
Sigue siendo
de personas,
alta la morosidad.
Sigue siendo alta.
¿Qué hay detrás cuando una persona que está en tramo más alto de ingreso, ¿no? Igual no paga, ¿no? A pesar de todas estas contingencias, a pesar de que la cuota promedio son 60.000 pesos. Y vamos directo al caso, ¿no? ¿Por qué personas que tienen ingresos por 5 millones de pesos? O sea, que está muy por sobre el promedio de los gastos chilenos. Una persona que gana 5 millones de pesos en cualquier empresa, en cualquier organización, está en el tramo superior. Es un cargo directivo, directivo superior, ¿no es cierto? ¿Por qué esa persona, que lo más probable es que haya llegado ahí, gracias a la educación que tiene, considera que no tiene que pagar?
Una de las señales que nosotros consideramos que ha impactado son las promesas de condonación. Se ha desvirtuado lo útil que es este instrumento. Este instrumento le ha permitido a 1 millón de personas que puedan acceder a la educación superior, personas que son en su mayoría del primer y segundo quintil, es decir, de los quintiles más bajos de ingreso. Y también nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿por qué ellos no están pagando si pueden hacerlo actualmente? Y es también algo que vemos como positivo, cómo la tesorería ha ido endureciendo sus políticas de cobro.
¿Y tú qué crees? Porque aquí alternativas no hay tantas, ¿no? O hay un componente de viveza, ¿no? Decirle, bueno, si puedo pasar sin pagar, ¿no? Está bien, alguien diría una frescura. Pero por otro lado también un componente político, ¿no? O sea, aquí hay una sintonía entre la promesa reiterada del expresidente Gabriel Boric, porque no es que la dijo en la campaña, ¿no? La reiteró en cada cuenta pública durante los 4 años de su gobierno, ¿no? O sea, él sostuvo la promesa durante todo el tiempo, al mismo tiempo que aumentaba, ¿no? Como decías tú, el impago, ¿no? A la gente que está dejando de pagar. ¿Por qué? ¿Cuál de esos dos componentes sería el más fuerte? Porque es evidente que si tú tienes un crédito tienes que pagarlo, ¿no? Eso no requiere análisis ni explicación. Pero si no, aquí, pese a eso, pese a las cobranzas, hay gente que decidió no pagar.
Exactamente, sí. Y como comentaba también Raúl, nosotros tampoco vemos que las cuotas sean tan altas. Como él decía, el promedio de la cuota es de 59 mil pesos, 60 mil pesos. 3 de cada 4 tiene una cuota que es menor a 80 mil pesos. Y uno lo puede asimilar, como también decía Raúl, a otros pagos que hace recurrentemente la gente. Entonces acá lo importante es empezar a dar estas señales de que si yo me endeudo, voy a tener que pagarlo. Y recordemos una cosa, estas personas son las que tienen y se benefician de un premio salarial, porque las personas que tienen educación superior tienen ingresos superiores a quienes no están en la educación superior.
Y si no lo tuvieran, porque no tuvieran trabajo,
exacto,
están exentos de pago. Aquí estamos hablando de aquellos que sí recibieron el premio.
Y acá también hay que hacer un punto. Recordemos que estos beneficios, tanto de contingencia al ingreso, que debe ser solicitado por el deudor, y también el de la cesantía, se aplican cuando la deuda todavía está en el banco, cuando todavía no ha pasado al fisco, es decir, no está la garantía ejecutada. Y eso es súper importante porque es un incentivo y un llamado a las personas a que se mantengan pagando, que su garantía no se ejecute, es decir, que no pasen de 3 o más cuotas impagas para que puedan acceder a estos beneficios de...
Si una persona deja de pagar 3 cuotas, pasa ya, se le acelera su crédito y pasa, o hay un periodo más largo.
Ahí puede pasar, igual depende de cada banco. Los bancos tienen como, depende de sus políticas de cobranza, en qué momento ejecutan la garantía. Pero después de las 3 cuotas impagas, se puede acelerar el crédito y luego pasar al fisco.
Estamos conversando, ¿no?, con Francisca Espinosa, directora de Estudios de Acción Educar, y con Raúl Figueroa, ¿no?, exministro de Educación, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Vamos a ir a una pausa y volvemos en directo a Grano en Radio Agricultura.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La temporada 2025-2026 de palta Hass chilena cerró con una producción de 265 mil toneladas, superando las proyecciones iniciales del sector y alcanzando su mejor registro en los últimos 15 años. La cifra también representa un aumento respecto de las 240 mil toneladas obtenidas en la campaña anterior. Según el Comité de Paltas de Frutas de Chile, este resultado se logró pese a la disminución de la superficie cultivada, gracias a una mayor eficiencia productiva, mejores manejos agronómicos y una mayor incorporación de tecnología. Del total cosechado, un 61% se destinó a exportaciones, con Europa como principal mercado, mientras que más de 100.000 toneladas quedaron para el consumo interno. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. En Quimetal llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
En junio pide tu crédito social y participa en los sorteos semanales de uno de los 18 cupones de carga de 15 kilos de gas. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Jugabet enciende el camino a la Copa Legendaria con Estados Unidos versus Paraguay y te premia. Juega el duelo y llévate un bono del 20% sobre lo que juegues para seguir en la cancha. Elige tu favorito, vive cada jugada en vivo y juega como un grande. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestros expertos aquí en el mundo de la educación, con Raúl Figueroa, ex ministro de Educación y director ejecutivo, ¿no?, del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, con Francisca Espinosa, directora de Estudios de Acción Educar, y estamos entrándole al sistema, ¿no?, para no quedarnos con el titular, no quedarnos solo con la polémica, la cobranza, ¿no? ¿En qué consiste el CAE? Hemos hablado del CAE. Una de las frases más polémicas o que generó más polémica del expresidente Gabriel Boric es como: oiga, yo dejé esto listo, arreglado, había consenso técnico, dejé mi proyecto de FES ahí arriba, listo para ser aprobado, y siempre hay alguien malo, como en este caso la derecha. Una vez más, la derecha no quiso que hubiera un sistema como el FES. ¿Cuánto de verdad y cuánto de esquivar la responsabilidad propia, ¿no?, hay en esa frase, Raúl Figueroa?
Lo cierto de esa frase es que el presidente presentó un proyecto de ley. Todo lo demás es menos cierto.
El último año,
creo. Exacto, en el segundo año creo que lo presentó. A ver, el presidente Boric hizo una campaña, una promesa de campaña, que fue condonar todos los créditos universitarios. Siempre se dijo, lo comentamos en este programa muchas veces, que esa promesa no tenía ninguna viabilidad.
No, de hecho, el primero que le dijo que no se podía cumplir
fue el ministro Marcel.
Fue el ministro Mario Marcel, su ministro de Hacienda, ¿no? Le dijo: presidente, esa promesa, olvides.
Entonces, pero eso es importante, y luego, y esa promesa se ratificó en la primera cuenta presidencial. Por lo tanto, fue una promesa de campaña y luego fue un compromiso presidencial. Pero obviamente era inviable. ¿Cómo lo resolvió el gobierno del presidente Boric presentó un proyecto que da una condonación parcial, que es una cuestión que podríamos discutir, a quién conviene hacerle alguna rebaja, a otras no, está perfecto, pero que cambiaba el sistema de crédito del CAE por un mecanismo que es un impuesto a los egresados. Y por lo tanto, ya deja de ser un sistema de crédito y lo reemplaza por un sistema de impuesto, donde la persona que estudia con este nuevo mecanismo, o que habría estudiado con este nuevo mecanismo,
pagar un impuesto adicional,
luego tiene que pagar un impuesto adicional por un periodo prolongado de tiempo de proporcional a su renta, ¿no? Proporcional a su renta. Y eso nunca generó consenso. Y esa es la parte del tuit del expresidente que, a mi juicio,
el famoso consenso técnico.
Ahora puede ser que el presidente haya sido mal informado. Yo no quiero achacarle en esto cosas al expresidente, pero es muy posible que al presidente le hayan dicho, mire, tenemos esto listo, y nunca hubo consenso técnico en esa materia. En lo que sí ha habido consenso, es algo interesante, que ese proyecto tenía miles de problemas. Problema de injusticia, porque implicaba que un porcentaje importante de los egresados iba a pagar hasta cuatro veces lo que había estudiado, tenía problemas de sostenibilidad.
O sea, iba a pagar su carrera y otras tres carreras, o sea, más.
Tenía problemas de calidad para las instituciones, porque generaba muchos problemas a las universidades, todo eso. Pero había consenso en una cosa que era interesante, que era, tanto con el CAE, como lo acabamos de hablar, como con este nuevo sistema que proponía el gobierno del presidente Boric, lo que había de consenso era que para que fuese sostenible había que cobrarlo. Y el FES estableció un mecanismo de cobranza que es bastante más duro que el que tenemos hoy día, que es un mecanismo de cobranza en el que se descuenta directamente de la planilla de remuneraciones de los egresados. Entonces, en eso sí hubo consenso, pero en lo demás nunca hubo consenso. Y de hecho, el tampoco consenso hubo que el proyecto no prosperó. No.
Ahora, ese proyecto está en el Congreso. Francisca, ¿qué pasa con el proyecto del FES en el Congreso? ¿Tiene viabilidad con el actual gobierno? ¿No la tiene? ¿No existió ese consenso técnico? ¿Dónde están las diferencias?
Sí, como bien comentaba Raúl, nosotros consideramos que ese proyecto de ley no tiene consenso, quedó muerto técnicamente. En general, todos los académicos estaban de acuerdo con que no era una buena política, porque como bien decía Raúl, es un impuesto a los egresados, generaba grandes problemas también de incentivos y, como también mencionaba Raúl, generaba esto de que las personas podían llegar a pagar incluso cuatro veces su carrera. Entonces, nosotros consideramos que...
Una injusticia, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces, yo creo que tenemos que dejar como el consenso de que ese proyecto probablemente no va a volver a avanzar. Y quizás tenemos que empezar a cuestionarnos si es que es necesario empezar a mirar el financiamiento de la educación superior, el financiamiento estudiantil. Y en eso, otro consenso que también había, que consideramos que es positivo, y es que la banca ya no esté dentro de este sistema. Lo que uno podría pensar es que este crédito sea otorgado a través del fisco. Y en esa línea...
Que el Estado le entregue directamente al crédito.
Exacto, exactamente. Porque muchas de las cosas que se le han criticado...
¿Tiene eso?
Tiene la ventaja, y una de las más grandes es que, y una de las críticas que se le hace al CAE, es que se desacredita porque están dentro de esta política los bancos. Entonces, que estén fuera, que salgan de la ecuación y que empiece a ser una política que funcione desde el Estado, ya, podría ser positivo.
Como aquí estamos en directo al grano, vamos a decir la verdad, ¿no? Después nos contaremos historia, pero el Estado involucra a los bancos porque el Estado siempre ha sido un mal cobrador. Y dijo, no voy a cobrar yo el crédito, exacto, que lo cobren los bancos. Ahí tengo el malo en la película, que el malo sean los bancos del sistema, ellos cobren los créditos. Pero la garantía estatal, ¿cierto?, generó esto en los bancos. Y decirle, bueno, si uno mira, todas estas morosidades, y recuerdo, ¿no?, en redes sociales aparecieron unos abogados diciendo, oiga, no se le va a ocurrir pagar, ¿ah?
Claro.
No sea tonto, le decían prácticamente, no se le va a ocurrir a usted pagar, usted no pague nada, deje, no, ustedes no le van a cobrar, el banco va a mirar para el techo, lo va a mirar y va a ir por el Estado, porque el Estado le va a pagar al banco. Y dicho y hecho, fue lo que empezó a pasar, ¿no? Eso a su vez le generó un daño enorme a los recursos fiscales y de alguna manera provocó esto que llegamos al 71% de no pago.
Exactamente. Y acá yo sé que estamos actualmente
entonces,
hablando
cuando tú
de...
dices, ya, saquemos los bancos y el Estado va a ser directamente quien te otorga el crédito y quien te cobra. pero el Estado, tradicionalmente, es muy mal cobrador.
Exactamente, sí, y por tanto, obviamente, con estas señales que se están dando en el actual gobierno, podemos volver a pensar en este sistema, porque la tesorería tiene actualmente las facultades para ejercer esos cobros.
Claro, pero no hay que hacer cosas que dependa del gobierno de turno, a ver si te cobran el crédito o no te lo cobran, porque llega un gobierno que no cree en el crédito y no cobra los créditos. Y se acumula la deuda para el Estado, ¿no? Y después llega el otro gobierno que sí cree o que ya no puede hacer nada más, porque lo que tenemos hoy día es una bomba de tiempo, ¿no es cierto? La deuda creció tanto que empezó a ser una mochila pesadísima para el Estado y para todos nosotros que tenemos que pagarla, aunque no hayamos pedido ningún crédito, ¿no? A través de los impuestos, la estamos pagando. Entonces, ¿de qué manera un sistema podría ser? Porque lo que está pasando hoy día, de facto, ¿no? Es que el sistema del FES, del que estamos conversando, el que ideó el expresidente Boric, no tenía consenso técnico, no lo tenía, y ahí murió.
Exacto.
Pero quedó el CAE como sistema. El CAE es un buen sistema, y te hago la pregunta porque una parte de la izquierda dice, genera deudas injustas. Ese apelativo de injusta de la deuda que le pone la política, ¿no? Esto es un crédito. Dice, no, esa deuda que usted tomó es injusta. Si a mí me dicen que algo es injusto, oiga, una gran razón para no pagarla.
Exactamente, y ahí hay que tener cuidado porque decir que esta...
¿Estás de acuerdo con ese apelativo?
No estamos de acuerdo con decir que el CAE es una política pública injusta.
¿O que genera deuda injusta?
O que genera deuda injusta por dos motivos. Primero, el CAE ha permitido que más de 1 millón de personas, y como te había mencionado antes, de los quintiles más bajos, accedan a la educación superior.
Sin el CAE no podrían haberlo hecho.
Exactamente. Incluso, y acá disculpa pasarme a otro tema que es la gratuidad, la gratuidad no tuvo mayor impacto en la cobertura de educación superior ni en que las personas pudieran acceder a la educación superior.
No aumentó la cantidad de personas que accedieron a la educación superior.
Exactamente. O no tuvo un mayor impacto en los quintiles más bajos. Por otro lado, el CAE sí. El 80% del aumento que se dio en la cobertura viene por las oportunidades que le ofreció a estas personas el CAE. Entonces recordemos eso, y también que las personas que tienen educación superior, como te había mencionado antes, tienen un premio salarial, tienen tasas de desempleo más bajas. Por tanto, esas personas, eso tenemos que recordar, son personas que están beneficiadas y que en promedio, en comparación con personas que, por ejemplo, llegaron hasta la educación media, están mejor. Entonces no podemos decir que es injusto. Lo que sí es injusto es que el Estado...
Si no lo estuvieran, no pagarían.
Exactamente.
Estarían liberadas de pago.
Estarían liberadas de pago, sí, pero... Por tanto, tenemos que recordar que estas personas se beneficiaron de esta política, tienen un premio salarial y gracias al CAE pudieron acceder a la educación superior. Y una cosa que quería decir de eso, si es que las personas que estudian con CAE no pagan sus deudas, después toda esa deuda que está en el fisco la terminan pagando otros que tienen ingresos más bajos. Así que asociar y decir que la política del CAE es injusta no nos parece correcto.
Raúl Figueroa, ¿cómo entendemos entonces la frase del presidente? Porque el expresidente Boric había guardado riguroso silencio estos meses, ¿no? Alcanzó hasta 3 meses en silencio, despegado de la contingencia, más allá de que hubo múltiples razones para entrar, ¿eh? O sea, desde la lógica de su gobierno, defender algunas cosas, los recortes, otro. Las críticas, le acusaron al ministro de Hacienda, silencio. ¿Eh? Acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, silencio del expresidente. Y resulta que empezó la cobranza del CAE, lo embargo, ¿no? Duro, a nadie le gusta que le embargue, que le retiren los fondos de la cuenta corriente, no le gusta a nadie. Después uno ve los casos y ve, bueno, había mérito para hacerlo, ¿no? Son personas que no habían pagado hace mucho tiempo y que estaban en una posición de no pagar, de no renegociar, de nada, digamos, ¿no? Y tenían ingresos por sobre los 3,5 millones, en algunos casos por sobre los 5 millones de pesos. ¿Por qué reacciona el presidente de la República, el expresidente Boric?
Yo creo que es evidentemente una acción política, ¿cierto? Lo que hace el expresidente, y es una acción política que apela a lo que es su matriz original. La matriz original del presidente Boric es el movimiento estudiantil. La matriz original es la conexión, ¿cierto? Con recuerden que el presidente Boric, en el fondo, salta a la fama el 2011 con el eslogan de educación.
No, se me fue. que es primero reconocer que tenemos una situación de lavados de activos en todo el mundo y en toda América Latina. O sea, hay una cuestión y esa plata, mala vida. No viene solamente el narco, viene también de otros negocios, ¿cierto? De venta de arma ilegal, en fin, de otras, todos relacionados con el crimen organizado. Y en la medida que los dejamos actuar, también se van metiendo en otras rendijas. Ahora, yo me pregunto, espero que no esté ocurriendo, ¿cuántos de estos personajes, de estas redes, se han metido en instituciones nuestras? ¿Cierto? ¿Cuántos han penetrado? Y hasta ahora no hemos sabido de nada significativo en esa materia.
Claro, porque cuando se han metido en algunas instituciones relevantes, efectivamente uno ve cambios de comportamiento, claro, cambios de auto, no la plata visto, tampoco está en el banco, ojo, la plata está bajo el colchón en casos chicos, no para lavado activos, pero...
Ya, yo me acordé de lo que quería decir. Esto sí que tiene que ser un tema que ojalá sea visto desde el punto de vista eminentemente técnico, que ojalá una comisión de 2, 3 personas, 4 personas, donde podría estar este señor Ferreiro, que me gustó mucho la entrevista, sea muy técnico. Saquémoslo del saco de las consignas ideológicas, porque eso es muy malo para el país. Yo sé que hay alguien de la izquierda escuchando la Radio Agricultura, les digo que es muy interesante lo que están planteando siempre, pero que pensemos en el Chile de los hijos y de los nietos, y hagamos las cosas bien, y con la experiencia y la evidencia, y sentémonos en una mesa a corregir lo que hay que corregir.
Muy bien. Vamos a ir a una breve pausa comercial. A la vuelta vamos a estar también viendo panoramas, así que no se vayan. Ya viene también Juan Pablo Chepi, pero quiero, antes de darle la palabra a Juan Pablo Chepi, después de la pausa, que Mario nos diga su opinión como exalcalde de lo que está ocurriendo en el tema de las contribuciones, que los alcaldes han levantado su voz con tanta fuerza. Así que a la vuelta, a nuestra pausa, vamos a tener también la opinión de Mario y las recomendaciones de Chepi. Así que nos vemos en unos minutos.
La economía circular es una forma de producir con responsabilidad y conciencia algo fundamental para el desarrollo sostenible de los océanos. Los pescadores industriales del Biobío han incorporado valor a cada etapa de su proceso productivo, aprovechando al máximo el recurso, trabajando siempre bajo altos estándares de calidad y sustentabilidad. Pero además, han establecido acuerdos voluntarios de producción limpia junto a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para el uso eficiente de la energía, el agua y la revaloración de los residuos. Porque producir alimentos hoy también implica cuidar el mar y sus recursos para el futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
La afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Hay un nuevo virus de phishing, de esto que le roban la información a usted, pero en este caso del Office. Vamos a preguntarle a Copilot. Oye, ¿qué sabes del phishing este del Cali 365 para Office?
Llamado Cali 365 es que es una nueva plataforma de phishing como servicio que se ha vuelto bastante notoria últimamente. Básicamente permite a atacantes obtener acceso a cuentas de Microsoft 365 sin necesidad de robar la contraseña. Es decir, se salta la autenticación de múltiples factores, MFA aprovechando una funcionalidad legítima de Microsoft, que es el flujo de código de dispositivo.
Pero esto no le afecta a nadie, le afecta solamente a Microsoft.
No, en realidad eso no afecta solo a Microsoft, sino que también puede afectar a los usuarios finales. En otras palabras, las personas que utilizan Microsoft 365 son las que terminan siendo vulnerables a este tipo de ataque, porque los atacantes intentan engañar directamente a los usuarios para que entreguen acceso a sus propias cuentas. Así que es importante que estén atentos y revisen bien cualquier correo que les pida hacer cosas fuera de lo común.
Cali 365 entonces se llama. Microsoft Copilot, la inteligencia artificial. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, pura tecnología en Agricultura FM.
Pura tecnología, una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
La afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Jugabet enciende el camino a la Copa Legendaria con Estados Unidos versus Paraguay y te premia. Juega el duelo y llévate un bono del 20% sobre lo que juegues para seguir en la cancha. Elige tu favorito, vive cada jugada en vivo y juega como un grande. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Los pescadores industriales del Biobío destinan más del 80% de sus capturas a la producción de alimentos. Así es, con una mirada sustentable, más de 6.500 hombres y mujeres trabajan para fortalecer la seguridad alimentaria en Chile. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revisa el más cercano en chileexpress.cl. En entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología.
Y como estamos en La Voz de la Gente, ya es costumbre, vamos a ver qué nos dicen aquí en el chat. Braulio Parra nos dice, saluda a la Pepa del panel en La Voz de la Gente.
Gracias, Braulio.
Opinión Libre nos dice, implementen el rompepaga en las manifestaciones y se acaba el problema. Les afecta el bolsillo. Hay una ley, creo, en tramitación que busca precisamente eso, que el que rompepaga para todas estas manifestaciones que hace destrozo en la comuna de Santiago principalmente. Y Alejandra dice, ¿cuál socialismo democrático? Ese que no quiere legislar la ley de reconstrucción nacional.
El mismito.
El mismito estamos hablando.
El mismito. Oye, qué increíble, la gente tiene un sentido común bien, bien a flor de piel. Antes de pasar a la pregunta con el diputado Lavarría sobre los alcaldes, quiero mandarle un saludo muy, un abrazo muy apretado a Fernando Sagredo, director ejecutivo del Centro de Estudios Libertarios, que no tiene nada que ver con el Partido Libertario, pero bueno, me imagino que hay una coincidencia también en términos de pensamiento, que nos invitó. Yo no pude ir porque no podía dejar la radio, pero hoy día había una charla súper importante para hablar de la nueva era liberal, junto con el economista David Friedman, que fue ahora en la mañana, así que les voy a estar contando el lunes cómo estuvo. Él es un destacado economista y escritor gringo, estadounidense, así que creo que debe haber sido súper interesante. Me muero lata, pero le mando un saludo muy grande a Fernando Sagredo por este tremendo encuentro de traer una figura tan relevante como el hijo de Milton Friedman. Debe ir el partido por ahí, ¿o no?
Sí, es que lo era el punto relevante. Sí,
qué pavas, bueno.
Pero pues, ¿es un hijo igual de capo? O,
claro, porque hay hijos, hay el hijo.
El
hijo,
o sea, no.
El hijo Pelé, no, nadie sabe, juega fútbol.
Bueno, él es un economista súper destacado, de la Universidad de Chicago, de la Universidad de California. Yo creo que no sé si es tanto como el premio Nobel de Economía, pero debe andar por ahí. Ya. Muy bien la aclaración. De los eventuales hijos lesos, sí, pasa, es verdad. Mario Lavarría, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo va el debate? Tú que vienes también del mundo municipal sobre la responsabilidad que tenemos que tener si quienes apoyamos la rebaja de las contribuciones, ojalá la eliminación, pero también la justa y necesaria compensación a las municipalidades, que son pocas las que están hoy día afectadas, pero hay que ver cómo se arregla.
Sí, bueno, aquí hay un par de temas que se confluyen entre los dos, pero lo que pasa es que el tema de la eliminación o exención de contribuciones a los mayores de 65 años es una promesa de campaña del presidente Kast, y obviamente la quiere cumplir, está dentro del proyecto de reconstrucción, se aprobó en la Cámara de Diputados y se está viendo en el Senado. Me parece a mí bien esa, como personalmente la voté a favor y creo que es bueno, salvo alguna excepción, pero la verdad que en general me parece bien. Uh-huh. Ahora, las municipalidades, para que la gente sepa, tienen una ley que les señala sus ingresos, una ley bien antigua, que se ha ido modernizando con los tiempos, qué sé yo. Y esa ley, realmente, más que cuáles son los ingresos municipales, constituye una parte, un modelo de gestión municipal, que se llama el Fondo Común Municipal. Porque una parte de las contribuciones, o el impuesto territorial que se llama, va al Estado y otra parte directo a las municipalidades. Pero va al Estado a un fondo. Después, un porcentaje importante de los permisos de circulación, 62,5%, van a ese mismo fondo. Y también patentes municipales, de las patentes de las comunas más con más altos ingresos, van a ese mismo fondo. Este fondo, yo en mi época ya estaba ya en los 700, 800 mil millones, hoy día estaba pasado el billón de pesos ese fondo, que se reparte de acuerdo al modelo en las comunas que tienen menos, claro, digamos, claro. ¿Cierto? Es un sistema que se inventó en la época de Vigi, ¿ya? Muy, muy cráneo todo, muy, muy bien hecho, pero que es un modelo. Entonces, cuando tú le sacas a este modelo una parte, como es la eliminación de las contribuciones,
queda cojo.
La solución del gobierno, cuando se da cuenta de esto, es, bueno, pongámosle, restituyámosle al fondo común una parte, ¿ya? Y los alcaldes dicen, ¿pero cómo? ¿No, acaso no somos autónomos? O sea, esa restitución que nos van a poner es todos los años, vamos a tener que ir a pelearla la ley.
Claro.
Entonces,
claro.
No, va a quedar permanente, una cosa bien rara. Entonces, violenta el Fondo Común Municipal, el modelo de gestión y también en este momento la solución, la autonomía municipal. Y eso fue a hablar el presidente al un congreso de alcaldes en Coquimbo la semana pasada.
Toca los concejales.
¿Y dónde se vio? En lo particular, a mí me preocupa mucho el tema.
¿Fueron duros con el presidente? ¿Ah? ¿Fueron duros con el
fueron
presidente
y el alcalde? Fueron duros, y la verdad que tienen bastante razón. Independiente de que hay mucha gente que dice, oye, ¿y cómo están hasta las municipalidades? ¿Por qué no ahora esto? ¿Por qué están las fiestas, la cuestión, todo el cual? Pero ese no es el tema.
Claro. Pero
el tema
es
que aquí se está quitando una parte importante, sí. Se está afectando un modelo y hay que ver cómo se arregla.
Pero convengamos que igual las principales municipalidades, que son como 15 que se ven afectadas,
12,
sí. Son municipalidades que también tienen hartos recursos, ¿sabes? Sí. Es como por ahí, yo estoy de acuerdo con que se compense al 100%, o sea, esa es mi opinión, creo que por la razón de fondo de la autonomía, pero creo que debiera ser fácil poder arreglar eso.
Oye, pero sí.
Y lo otro, un
¿vámonos
tema,
a los panoramas?
Lo otro, y luego finalmente, para decirte, esto se ha usado mal puesto que es un impuesto al patrimonio. Pues se dice, no, al patrimonio. No, uno lee la historia, esto viene del año 30 y tanto, y después se modifica en los años 60 como impuesto territorial y que estaba en beneficio de las municipalidades. En el gobierno de Frei Montalva se le empieza a dar, como estaba un tema muy ideologizado, empieza con el tema del patrimonio. ¿Ya? Entonces, ojo con eso porque también debiéramos pensar que este es un impuesto que se paga en todos los países, se paga a la municipalidad respectiva y no acá como impuesto general y que se toma como impuesto al patrimonio. Bueno, son ya, temas que están en la mesa.
La camiseta de alcalde, diputado.
Sí, pero bueno, ya, pero oye, es un tema que se tiene que resolver.
Muy bien, por eso yo sabía que era importante preguntarte. ¿Por qué no presentamos, Lucho, a nuestro invitado?
El gran Chepi.
El partner que tengo. Juan Pablo Chepi, periodista encargado de cultura de la Municipalidad de San Miguel, viene como cada 15 días a contarnos entretenidos panoramas. Te dejamos demasiados pocos minutos, así que son todos para ti, Chepi.
Así que voy a ir al grano.
Al grano.
Oigan, muchas gracias por la invitación. Y este fin de semana les tengo panoramas para las personas que están en sus casas, porque de repente con el frío, con la lluvia, nos cuesta salir. Y por eso hoy día les voy a hablar de una serie que está generando un fenómeno interesante de conversación, y por eso les quiero preguntar, ¿qué es lo que más echan de menos de los años 90? Acá le puedo preguntar a la Pepa y a Mario. La serie, la onda, ya.
La música.
La música puede ser, ¿no es cierto? Y aquí voy con esta pregunta porque algo está pasando con esa década, y la prueba más reciente es la serie Lab Story. Es la serie de John Kennedy Jr.
Ah, muy
buena. Carolyn Gassett. Que se transformó en uno de los grandes fenómenos de Disney, la serie más descargada de la historia de Disney.
¿En serio?
Sí. Y uno se tiene que preguntar por qué se genera un fenómeno en una serie de los años 90, ¿no es cierto? Sobre todo con personajes que estamos hablando que ni siquiera alcanzaron a vivir en el siglo XXI. No les voy a contar el final porque todos lo saben. Un accidente, ¿no es cierto? Y esa pareja...
Spoiler,
pues. No, un spoiler. Está en todas partes. Pero acá la pregunta es por qué una historia ambientada en los años 90 está conectando tan fuerte con billones de personas el 2026. Y yo creo que la respuesta no solamente es la serie, la respuesta es la nostalgia. Porque Love Story es mucho más que una historia de amor, es una ventana o una época que hoy parece casi irreconocible. Cuando uno ve la serie aparecen cosas que ya prácticamente no existen. Primero, la gente fuma en todas partes. No existían los teléfonos inteligentes, y acá hay un punto que voy a tocar un poco más adelante. Y internet en esa época era una promesa, un futuro. Y ahora no solamente genera una promesa, sino que genera mucha ansiedad en los jóvenes. Y quizás por eso la serie está conectando tanto con la gente. Y aquí parece algo todavía más interesante. No son solamente las personas que vivieron los años 90, los cincuentones, ¿no es cierto? Son los que están viviendo, los que están viendo esta serie. También son los jóvenes que nacieron 10 o 20 años después de los años 90. Jóvenes que nunca compraron una revista, que nunca usaron un teléfono fijo, que nunca vieron un mundo sin redes sociales. Y sin embargo están fascinados con esta década. Es cosa de meterse a TikTok o a Instagram y van a poder ver cómo la pareja se transformó en un fenómeno en las redes sociales, en la moda, se comparten sus fotos todos los días, su estilo de vida se analiza y hoy inspiran, como si las nuevas generaciones estuvieran mirando esa época y preguntándose, ¿había algo ahí que perdimos en el camino? Y revisando diferentes notas, críticos, acá hay algo interesante. Los jóvenes le están mirando como la época dorada. Se dice que una de las épocas más felices de Estados Unidos y también en Chile. La curva de la felicidad demostraba que en esa época los jóvenes se sentían más felices que ahora. ¿Y saben qué no había en los años 90? Los teléfonos digitales. Y muchos estudios han comprobado que hay una correlación negativa del uso de los celulares inteligentes con la felicidad. Entonces, además hay una sensación que el año 90 bastante extendida de que había una serie mejor, había un futuro mejor, que los temas de conversación eran completamente distintos, porque uno veía Sábado Gigante y ese era el tema de conversación de todos.
Sí. Claro, era un unificador.
Hoy día cada uno tiene su propio algoritmo y está metido en su propio mundo y los temas son totalmente distintos a los que existían
qué
en esa
bueno
época.
Es verte
no, y el algoritmo hace que
yo vea
de izquierda, derecha, bueno, es con la derecha, si te gusta el
sábado
equipo
tiene
A.
su noche de fiesta y se hace gigante.
Esa noche gigante.
En 7 días.
Oye, mi Polola me está escribiendo por el chat, auditora aquí fiel, me dice: cagaste, vamos a tener que ver Lobster.
¿Pero cómo cagaste, Lucho? Eres co-conductor, no se habla con groserías.
Oye, es buenísima. Es la historia de John Junior. John Junior,
sí.
Bien vago el cabrón, sí, ¿eh?
Deja que Chepi avance, que le hemos quitado todo el segundo bloque.
Pero es interesante, más que la
su mamá era más chora.
Es interesante ver cómo esa nostalgia por los 90 hoy día la sentimos como algo que es extraña, que los jóvenes quieren recordar.
¡Qué fenómeno!
Y si los años 90 fueron la última década optimista, hoy día yo les dejo eso para que lo piensen, para que lo analicen y lo vean en Disney. Ahí está la serie. Y si Love Story nos muestra cómo cambió la sociedad, El Diablo se vista a la moda 2 nos muestra cómo cambió el mundo.
Ajá.
Wow.
Esta la pueden ir a ver a los cines, película.
Yeah.
Y se ha transformado en un fenómeno porque a ver, los voy a describir. Yo creo que con esta frase podemos descubrir perfectamente lo que ha pasado. Por ejemplo, Meryl Streep, cuando le pidieron que hiciera la segunda película, dijo que solamente iba a aceptar interpretar a la famosa Miranda Priestly si la película lograba mostrar cómo cambiaron los temas que abordó la primera vez. Y para eso yo creo que hay tres patitas súper importantes de ver y analizar de la película. Uno es el tema del marketing. Lo que hizo esta película con el marketing es para estudio en el fondo, porque los teasers, todo lo que se hizo con el mundo digital, los famosos que participaron de los teasers de los comerciales antes que salga la película, es digno de estudio. Otro tema también es el tema de los medios de comunicación, y uno como periodista acá es muy interesante porque en esa época existían las revistas mandaban la moda, eran parte un poco de ese mundo, y hoy día todo pasa a la era digital, está todo destinado a eso. Y tú puedes ver cómo los medios de comunicación empiezan a perder importancia, cómo empiezan a ser los influencers los que empiezan a tener este contacto más directo con la moda. Entonces ahí hay un punto muy interesante. Y el otro es el tema de las mujeres, porque las mujeres en esa época se veían
empoderadas, como dicen.
Pero hay un punto importante, porque por ejemplo en la primera película tú ves a Miranda, ¿cierto?, que es una jefa, que es mandona, que tiene malos tratos con sus trabajadores, y si tú lo ves con característica, no sé por qué te ríes, Pepa, si tú lo ves con tu característica, si hubiese sido un hombre, tal vez no sería
película. Lógico, ¿no?
No sería tema. Y en esa época era tema. Pero hoy el tema cambia totalmente, y hoy se demuestra cómo la mujer se enamora de su trabajo y no es criticada por ser y vivir en su trabajo. Entonces, no un tema de machismo, feminismo, no lo quiero llevar a ese tema. Quiero ver cómo la sociedad ha ido cambiando, el cambio cultural. Social.
¿Cómo se llama la película?
El Diablo se viste a la moda 2.
Sí, sí.
¿Viste la 1?
La Meryl Streep.
Creo que sí.
La Meryl
Streep.
Con Al Hathaway
y la Streep.
Tal cual. Sí, se tenés que haber visto la 1, sí. Mario. Sí.
Oye, ¿y la de Michael Jackson?
El Ayuwoki.
Fue lo primero que recomendé en este programa.
Sí, pues Mario, lo que pasa es que
hasta entrada regalamos.
Tú eres panelista del jueves, sí. Entonces esto pasa los viernes.
Oye, perdí, entonces,
yo les quiero contar, ¿terminaste, Chevy?
Sí, me falta uno, la papita cultural.
La papita.
Por supuesto, San Miguel. ¿No es cierto? Tenemos el Club San Miguel, donde está el fenómeno de stand comedy. Y, por supuesto, vengo con concurso y vengo con entradas. Y hablando de un personaje totalmente noventero, que está muy de moda hoy en día, que los jóvenes también lo están volviendo a conocer, es Felipe Izquierdo. Y vamos a regalar una entrada doble para que vaya este jueves 19 al Club San Miguel a ver a Felipe Izquierdo y pueda disfrutar ahí de la
gastronomía. ¿Cómo se participa? Lo amo.
Vamos a subir un concurso a las redes sociales de la Radio Agricultura. Tú comentas y sigues a la Radio Agricultura que quieres participar, y ahí vamos a través de una tómbola más.
No, me encanta. Vamos a hacerlo así, porque además yo veo vía fiebre de baile solo por verlo a él. Lo vi el otro día en la calle y le pedí una foto. Me dio una vergüenza. Yo dije, gente que no me reconozca, por favor. Oye, yo quiero decir, ya nos tenemos que ir. Qué lata no haberte tenido más tiempo para comentar todo el fenómeno de los 90. Les quiero contar un secreto. ¿Sí? Para mí no es una época solo nostálgica, es una época donde terminé todo el colegio, hice toda la media en los 90, toda la universidad, me casé, fui mamá, entré a la política y fui electa el 2000 como concejala. Así que para mí los 90, acabo de darme cuenta que son de los mejores años de mi vida. ¿Vieron? Espero que
yo,
no lo último.
Yo alcancé a hacer nomás.
Tú callado, tú eliminado de este chat.
Oye, qué bien.
Eso,
y
pues.
A propósito de Felipe Izquierdo, él se inició en Medio Mundo, el programa que está
sí,
que a vos esta semana.
Notable.
Sí. Gran amigo.
Y muy partner de él.
Y le pedí un minuto de silencio en la cámara porque fuimos... Yo fui concejal con él en Providencia.
¿Verdad?
Y otro día puedo contar la anécdota que tuve con él.
Ya, muy bien.
Así que un saludo donde esté, Julio.
Le agradecemos también a la radio por el minuto extra que nos dio, pero era muy importante para que además se metan a las redes sociales de la Radio Agricultura para que se ganen esta entrada para ir a ver a Felipe Izquierdo. Y muchas gracias, Juan Pablo Chevy, por siempre tener este análisis que nos saca de la contingencia y nos hace también pensar en cosas importantes. Gracias, diputado Mario Lavarría. Siempre un agrado estar con usted.
Partner
Lucho Macaya. A ti decir Lucho
Maquena, que está de moda.
Ya pues, Mario, que tengan un súper buen fin de semana, a descansar en familia, y nos vemos el próximo lunes en La Voz de la Gente.
Muy bien.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.